después de escuchar Chopin, yo te preguntaría lo contrario de lo que te pregunté con Haydn, si cambiaste. Si yo tuviera poder, te prohibiría que cambiaras Chopin.
Gracias, muchas gracias.
Pocas veces he escuchado un Chopin que...
Pero no tenés ese poder.
No tengo ese poder. Además, hay cosas que casi no me explico. En una chica que va por primera vez a un concurso tan terrible como es el concurso Chopin, ¿no? Bueno, un concurso tan combativo,
sí, estoy de acuerdo.
tan tenso.
Estoy de acuerdo.
¿Cómo es eso? Cuando vos hacías esos trinos, yo pensaba, Dios mío, ¿cómo tenés esa
no se
seguridad? Sí, ¿cómo no?
Gracias,
no pasa nada.
Bueno,
pero
contá,
a ver, ¿qué pasaba?
Que responda.
Bueno, yo creo que era uno de los momentos musicales y personales más felices de mi vida, tengo que decir, ese momento, porque era un sueño hecho realidad. Cuando empecé el concurso y tenía que pasar la primera, la segunda y la tercera prueba, soñaba con poder llegar a la final. Yo no me interesaba el premio, yo quería llegar a la final y tocar con la orquesta este concierto en ese lugar donde yo sé que pasaron tantos mitos y tantas grandes personalidades musicales y quería estar yo también y disfrutar ese momento. Y cuando finalmente ese momento llegó, yo dije, bueno, lograste lo que querías, ahora es momento de disfrutar, porque tengo que decir que las otras pruebas eran muy exigentes, como esta también, pero eran muy exigentes, largas, difíciles, exhaustivas.
Ingrid, discúlpame que te interrumpa, contanos cómo es todo eso, porque hablamos de concurso Chopin como si todos nuestros amigos oyentes entendieran de qué se trata, cuántas etapas. Contanos cómo fue eso. Vamos a ponernos en orden. Ya había pasado el concurso Ferruccio Busoni en Italia y lo habías obtenido también.
Había obtenido el cuarto premio.
El cuarto premio. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a Varsovia para el concurso Chopin?
Tenía 26 años. Y bueno, el Busoni, volviendo un pasito atrás, representó algo muy positivo. No obstante, a simple vista pudiera parecer que un cuarto premio es algo negativo, yo lo tomé como muy positivo, sobre todo porque en ese momento, en ese concurso, estaba un personaje que me cambió la vida, que se llama Zoltán Kocsis, el gran pianista húngaro, que escuchándome en el concurso decidió invitarme todos los años a tocar con su orquesta. Y de hecho así fue. Habré tocado unas 10, 12 veces ya con él y ha sido un gran honor. Y me dio mucho, mucho coraje para seguir creyendo en mí. Porque, bueno, uno tiene momentos de debilidad y de dudas, naturalmente.
Él era jurado.
Él era jurado.
Bueno, llegaste a Varsovia.
Lleguemos a Varsovia.
Joven, ya no tenés 11, no tenés 16, claro. Ya sos una adulta total de 26 años.
Además estaba al límite de la edad, porque aceptan pianistas hasta los 27 años. Y yo competía con gente de todas las edades, incluyendo chicos de 18 años también. Entonces,
¿cuáles son los pasos que tenés que pasar para llegar hasta la final?
El primer paso es enviar un video a Varsovia, en donde un jurado, que no se sabe quién es, un jurado designado especialmente para esa selección, elige de 500 o 600 videos que son mandados para esa, con ese objetivo, eligen unos 200, me parece, si no me equivoco. No, perdón, eligen para llegar a la primera prueba, creo que alrededor de 60, en realidad, muchos menos. Luego uno llega, toca personalmente la primera prueba. Entre los 60 para la segunda quedan unos 25.
¿Qué tenés que tocar en esas pruebas?
En la primera prueba,
vos?
Cada concurso cambia, es decir, se hace cada 5 años.
¿Cuándo estuviste vos?
Cuando estuve yo, si no me equivoco, toqué dos estudios de Chopin. Bueno, Chopin, obviamente, todo Chopin. Esa es la dificultad también del concurso, porque es monográfico, uno no tiene la posibilidad de demostrar otros aspectos. Es Chopin, punto. Y bueno, entonces ahí toqué dos estudios, toqué la cuarta balada y toqué un nocturno. Luego, la segunda prueba, pasamos 25. En esos 25 se pedían...
¿Qué relación se establece entre los chicos que concursan?
Bueno,
¿se conocen?
Yo provoqué que la conexión fuera nula, absoluta, nula, porque necesité concentrarme completamente. Y yo, conociéndome, sabía que si tenía algún contacto exterior, me iba a dejar influir de alguna forma, o por la cara que un participante me ponía cuando había salido de su propia prueba, feliz o triste, o que después hacían comentarios de que tal vez la acústica no era buena y que el piano no era bueno. Yo creo que la experiencia es personal.
Es un momento de muchísima tensión.
Muchísima, porque además están las cámaras de todas partes del mundo. En ese entonces, que no había tanto internet difundido todavía, pero igualmente estaban las cámaras de todas partes del mundo, público de todas partes del mundo venía, desde Japón, desde Estados Unidos, de todas partes de Europa, porque es un evento trascendental, es uno de los concursos más importantes del mundo.
Sí, indudablemente, como para pianistas, sí.
Exacto, y entonces uno...
Además, cuando uno pasa lista a quiénes son los que lo han ganado en los últimos 40, 50, claro, 60 años, están los más grandes, claro, ahí. O sea que sí, evidentemente es uno de esos.
Exactamente.
Pasaste todas las pruebas,
sí.
Seguiste tocando siempre Chopin.
Siempre Chopin, entre preludios, scherzos, polonesas, mazurcas, sonatas. Después había también una selección especial, un interés especial en evaluar cómo uno toca las mazurcas, porque ahí dicen los polacos que está la nicia, ¿no? El niche,
la esencia.
La esencia de lo que sería Chopin, ¿no? Y yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso, porque en estas obras mínimas en donde
realmente... son muy experimentales las mazurcas de Chopin, son todas diferentes, todas es como que tuviera alguna idea extraña que la desarrolla con armonías absolutamente insospechadas.
Exactamente, exactamente. Sí. Es como que él crea mini mundos en esas obras. Entonces uno o entra o lo comprende o es imposible forzarlo. Es decir, uno tiene que entender la esencia de esas pequeñas obras para poder transmitirla. Bueno, llega el momento del anuncio de quién pasa a la final... Y bueno, anunciaron mi nombre, ese fue un momento de absoluta felicidad. Fue el día del ensayo general, un solo ensayo tuvimos, y yo era la única que tocaba el segundo concierto, porque los otros cinco finalistas tocaban el concierto número uno. Así que cuando, evidentemente, también toqué el segundo concierto, era como una bocanada de aire fresco.
¿Elegido por vos?
Elegido por mí, estaban las dos opciones, o el uno o el dos. Yo elegí el 2 porque es el concierto que más habla a mi corazón directamente.
Antes de seguir escuchando, no le respondiste la pregunta, Jorge, si no. ¿Cambiarías o no?
Es verdad,
si
es verdad, perdón.
¿O no?
No,
yo creo que cambiamos independientemente de nosotros mismos. Aunque yo no me dé cuenta que estoy cambiando, creo que sigo cambiando cotidianamente. Cada día es un día especial y cada forma de tocar representa ese cambio personal que uno va teniendo. Yo no creo que la esencia cambie fundamentalmente. Lo que sí puede cambiar, y para mejor, cuando pasan los años, es entrando más dentro la música y transformarla más como en un discurso más personal.
Pero el enfoque...
El enfoque es este, digamos, básicamente. El enfoque es considerar que la música de Chopin viene de una persona que en el momento que uno toca su música se transforma en tu mejor amigo. Un mejor amigo que te cuenta un secreto personal que él se lleva como bagaje en su vida y te lo cuenta en el oído, privadamente.
Algo que me interesa mucho preguntarte. Vos decís que la música viene de una persona, es decir, viene de Chopin, ¿verdad?
Claro.
Bien, yo quiero preguntarte, ¿viene de Chopin para vos o viene de un intérprete que toca Chopin? Porque vos escuchás la música a través de un intermediario, ¿no es cierto?
Bueno, yo
vos percibís la música a través, la percibís.
Yo trato de
vos decías recién,
romper perdóname barreras.
Que te interrumpa, vos sí. Decías recién que en tu casa se escuchaba mucho Rubinstein.
Claro, claro.
Rubinstein tiene una característica muy particular.
Sí, es cierto.
Tiene la intimidad de Rubinstein, es una intimidad especialmente sobria.
Es cierto.
Cosa que yo percibía acá. Por eso te decía que yo no cambiaría esto. Yo te obligaría a seguir así, pero no
bueno,
puedo.
Bueno, lo siento como un gran cumplido lo que me acaba de decir, porque Rubinstein representa ese tipo de romanticismo clásico que creo que representa muchísimo,
sí,
a la música de Chopin.
Efectivamente.
Ese balance, ese balance que existe, inexplicable, entre el calor y la distancia. Y entonces ese romanticismo que no es obvio, no es byroniano, no es explosivo, es íntimo,
sí,
jamás
es
gritado.
Así es.
Entonces, bueno, es difícil reproducirlo, es difícil porque tampoco tiene que ser frío, por el hecho de que es tan personal y tan privado.
Sí. Ingrid, claro. Tenemos que saber el final de la película. ¿Cómo fue el final del concurso ese?
Bueno, llegó el momento del resultado. Yo sabía que había tocado bien ese día. Yo sentí que había hecho una muy buena final. ¿Por qué? Porque en ningún momento sentí que estaba compitiendo. Y ese fue mi objetivo. Cuando me senté en el escenario y la orquesta empezó a tocar su introducción, yo dije, yo no tengo que demostrar a los jurados que soy mejor que otros. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es aprovechar esta oportunidad que tengo y tocar este concierto de Chopin que amo lo mejor posible y tocar Chopin. Ese era mi objetivo. Llega el momento del resultado y empiezan a nombrar del sexto al primero premios, para atrás, para adelante, ¿no? Entonces anuncian el sexto, el quinto, el cuarto, y yo digo, bueno, tal vez el tercero tampoco, y anuncian mi nombre. Entonces puedo decir que fue una emoción, tal vez una de las más fuertes que tuve, y más satisfactoria, sin duda.
Quien ganó ese concurso fue Yun Di Li, sí, un pianista chino muy jovencito en ese momento.
Sí, y muy talentoso, muy talentoso.
Bien. Hablaste de las mazurcas. Te invito a escucharte, te invito a escucharte tocando la mazurca en fa sostenido menor de Chopin, la número 3. ¿Está bien?
Perfecto.
Vamos a ver cómo ella se introduce en este mundo tan sutil, tan misterioso, tan enigmático que representa cada mazurca en sí misma. Ingrid Flitter estaba tocando, no en vivo, sino en una grabación, la mazurca número 3 en fa sostenido menor. Si llegaste recién al aire de la 96.7 y no sabes de qué se trata esto que estás escuchando, te cuento que estamos en un programa especial, otro más que hacemos aquí en Radio Nacional Clásica, hoy con la compañía de Jorge Aroz Vadillo. Soy Pablo Juan, pero nuestra invitada, que es el centro de atención de este programa, es Ingrid Flitter. Recién cuando te estaba escuchando, Ingrid, te hago una pregunta que se me ocurrió hace mucho tiempo y que tuve la oportunidad de hacérsela cuando estuve con Martha Hitch una sola vez conversando, y que tiene que ver si hay alguna interpretación femenina de la música. ¿Vos te das cuenta cuando alguien toca, sin verlo en una grabación, si es varón o mujer quien toca? ¿Hay una cuestión genérica?
Muchas de las veces me doy cuenta. Sí, y no lo digo con satisfacción esto. Es decir, preferiría que no hubiera diferencia.
¿Por
Naturalmente,
qué?
Creo que uno tiene que respetar su propia naturaleza y bueno, seguramente uno expresa su propia personalidad y todas las características que uno tiene personalmente cuando toca la música, porque es un espejo de lo que somos. La interpretación femenina generalmente se relaciona con algo peyorativo.
No,
que
yo no
sería...
lo pienso así.
No, no.
Vamos a decir interpretación genérica, con un género que uno vislumbra, si es que se puede. Yo no alcanzo a vislumbrar una diferencia si quien toca es... ¿De qué género? Pero cuando uno lee literatura, ve cuadros, ve películas,
sí,
hay visiones femeninas o masculinas de determinado tipo de objeto. Y la pregunta es eso, si vos crees que en la interpretación hay alguna capacidad genérica o algún costado genérico que pueda observarse.
Lo que sí sé y lo que siento es que trataría de evitar por todos los medios que eso se notara.
¿En serio?
Sí, no creo que explotar o explorar el lado femenino sea el acercamiento que yo querría afrontar. Me gusta más afrontarlo como una cosa universal, como un mensaje que nos representa a todos humanamente, más allá del sexo o de las características que cada sexo tiene.
Pero es increíble, porque yo lo veía como una cosa positiva. Yo soy feminista, ¿está claro? Dicho públicamente, porque hay, te digo, literatura, películas, en las cuales yo encuentro un costado genérico de quien lo hace y lo pone de manifiesto y le da un valor agregado diferente.
Sí,
yo lo veía desde el punto de vista positivo.
No,
y como
por supuesto,
diferente.
Por supuesto. No, yo digo que tal vez hay un prejuicio de pensar, sí, que eso está visto como algo peyorativo. Depende de lo que signifique para vos pensar que hay algún componente femenino en el hacer.
No, yo no lo encuentro. Por eso te preguntaba si vos lo encontrás. Vos decís que sí.
Yo creo que sí, que se puede percibir. Pero creo que no hay que confundir el modo femenino de tocar con sentimentalismo. Eso es lo que tal vez yo trato de evitar. El sentimentalismo es algo que para mí es casi, casi una mala palabra.
Pero Puccini era sentimental por donde vos lo veas, y de femenino no tenía nada, ¿eh? Sí.
Recuerdo, había una pianista que seguramente ustedes no conocieron.
Fuimos en 1904.
Así es, sí. Bueno, no, un poco después. Se llamaba Rosita Renard. Una gran pianista era.
¿Argentina?
No.
Ah, perdón, pregunto por...
Rosita Renard era...
Bueno, de algún lado.
¿Era Rosita Renard?
De algún lado, no importa.
Muy buena pianista. Sí. Excelente. Y ella, había muy pocas pianistas mujeres. Es decir, había más pianistas hombres. Uh-huh. El grueso de los pianistas eran hombres. Y ella decía que las mujeres tocaban mejor las composiciones románticas que los hombres. Porque las mujeres se cuidaban mucho más, sabiendo que eran mujeres, del amaneramiento. Y entonces no sentimentalizaban tanto como los hombres, que tenían tendencia a adornar con sentimentalismo. En cambio, las mujeres eran más sobrias. Y les salía mucho mejor el romanticismo. Eso lo decía ella.
Bueno,
sí.
¿En qué ha derivado esta
curiosidad? Me interesa saber lo que había dicho Marta.
No, Marta dijo que ella no se daba cuenta cuando escuchaba, a menos que pudiera intuir que una mano era más pequeña que otra, pensando que la mano... algún arpegiado que había que hacer para algún acorde de décima, vaya uno a saber, pero solamente eso contestó ella.
Bueno, hace unos días un chofer me dijo que él puede percibir si la persona que está manejando delante es una mujer o un hombre, porque las mujeres cuando van a doblar se quedan absolutamente derechas con el cuerpo, en cambio el hombre gira su cuerpo. Y entonces puede ser que haya algún componente en la música de lo que vos habías
dicho. Qué curioso,
dicho.
¿No?
Sí,
no, yo pienso que debe haber, pero yo no alcanzo a percibirlo.
Yo lo percibí un par de veces, escuchando una grabación que no sabía quién era, dije, para mí que esta es una mujer, y no me equivoqué. Pero bueno, me puedo equivocar, muy seguido lo hago.
Vamos avanzando con premios. Mira, Jorge, ya ganamos, ganamos a nuestra manera, el Busoni y el Chopin. Seguimos para adelante nosotros.
Sí, pero claro.
Yo quiero ganar el Gilmore ahora.
Así es.
Bueno, en 2006 se te otorgó el premio Gilmore. Contanos, porque nadie sabe de qué se trata esto acá en la Argentina, ¿qué trascendencia tiene, qué características tiene y no es precisamente un premio menor?
Exacto. Es decir, cuando dijiste que yo quiero ganar el premio Gilmore, casi no se puede decir. ¿Por qué?
Pero porque no es
competencia. Porque no es un concurso.
Claro.
Entonces, porque uno ni sabe que participa y porque uno no sabe cómo lo seleccionan. Uno simplemente recibe una llamada, un día como cualquiera, y te anuncian que sos el próximo ganador del premio Gilmore. ¿Yo cómo lo descubrí? Yo seguía con mis conciertos después del concurso Chopin, bien o mal.
Yo me adelanté. Después del concurso Chopin, sí, tuviste el comienzo de una carrera internacional importante.
Sí, un tipo de carrera importante. Es decir, se acrecentaron la cantidad de conciertos, se hizo una gira por Japón, se hizo una gira por Estados Unidos con la orquesta. Pero bueno, se abrieron las puertas, pero no completamente como yo pensé que se iban a abrir.
¿No te cambió la vida?
Me la enriqueció, pero no me la cambió, ¿no? Lo que estaba perfectamente bienvenido y fantástico.
Claro.
Pero, bueno, por supuesto, si no hubiera sido por el concurso Chopin, tal vez lentamente hubieran desaparecido la cantidad de conciertos, y que fue gracias a los cuales se pudo concretizar el premio Gilmore, porque este jurado, que no se sabe quién es, te siguen en los conciertos y te juzgan en el hábitat natural de uno, porque no hay nada de forzado, uno simplemente toca sus conciertos, no sabe que el jurado lo está escuchando. Y así fue por 4 años, como me siguieron a mí, siguieron a otros 10 pianistas en el mundo. Y recibí una llamada cuando estaba tocando para la Fundación Chopin en Atlanta, en Estados Unidos, que el director de la Gilmore Society iba a venir a escucharme porque me quería invitar a tocar a su festival, lo cual me honraba mucho y me daba mucha alegría, porque sabía del festival, sabía también del premio, porque lo había ganado Anznes o Piotr Andrzejewski en el pasado. Entonces yo sabía de ese premio, pero nunca en mi vida.
Cada cuatro años.
Recibo esa llamada, lo invito al almuerzo y estamos comiendo. Yo ese día estaba particularmente deprimida porque tenía que tocar en esa Fundación Chopin de Atlanta con un piano horrible, una sala fea. Yo decía, tanto esfuerzo.
Yo pensaba invitarte a tocar acá en Radio Nacional. Odio, bueno, que vayas a sentirte deprimida el día que vengas a tocar acá, pues nuestro piano está lejos de ser ni siquiera como el de la Fundación, pero algún día vas a venir, ¿eh?
Con muchísimo gusto, pero entonces ya voy a estar preparada. Ahí no, perfecto, estaba preparada. Entonces fue una desilusión porque no estaba preparada. Pero en este almuerzo expreso mis insatisfacciones a este señor, y él me dice, no te preocupes, yo te puedo asegurar que de acá en más vas a tocar en pianos muchos mejores. Yo, todas estas promesas que siempre me hacen, por favor.
Un vaticinio.
Sí, exacto. Bueno, 10 minutos después me dice, vos conocés que además del festival tenemos un concurso. Yo estaba comiendo mi ensalada. Y me dice, bueno, sos la próxima ganadora. Y eso me cayó como un gran shock eléctrico. Lo abracé y, bueno, le agradecí profundamente, pero no entendía el grado de importancia que ese premio tenía.
Contanos, ¿qué es el premio Gilmore?
El premio Gilmore abre las puertas del mundo. A mí me dio la posibilidad de tener agentes en Estados Unidos, agentes en Europa, grabaciones con la EMI. Y estos agentes se ocuparon, o sea, de desarrollar una carrera.
Yo me caracterizo por poner observaciones al pie de página. La footnotes es mi especialidad. Ella no nos está diciendo. El premio Gilmore es una distinción que se le da a un pianista de cualquier lugar del mundo cada 4 años por una selección rigurosa que va haciendo un jurado que nadie sabe quién es, que siguen las actividades de algún músico tocando en todos lados y le otorgan el premio, que es cash, algún dinero que no te voy a pedir que me digas cuánto es, y la posibilidad de desarrollar una carrera esplendorosa con pianos como corresponde. Y que te abre, eso sí que realmente,
sí,
abre puertas.
Eso realmente sí.
O sea, ahora quedó un poco más claro, seguí hablando.
Te agradezco, claro,
muchísimo. Lo curioso es que en el transcurso de las gestiones de ese jurado, el pianista que va a ser premiado no se entera.
No, porque no, no sabe nada. Es una competencia.
Claro.
Exacto. Entonces es el modo más noble de juzgar. Porque en todos los concursos hay un componente artificial. Puede llegar a haber un componente artificial en la interpretación. Porque uno sabe que está siendo juzgado y uno trata erróneamente de impresionar. Eso no debería ser, porque nunca querer impresionar ya lleva a resultados positivos, me parece. Pero en este tipo de selección, uno simplemente hace el trabajo que tiene que hacer, y bueno, viene juzgado
de esa forma. ¿Qué pasó después de que te dieron la distinción? Bueno,
concretamente pasé de tener 20 o 15 o 20 conciertos al año a tener 80, 90. Y a tener, por primera vez en mi vida, que aprender a decir que no. Y eso fue uno de los más grandes desafíos para mí, porque puedo asegurarles que yo pensé que no podía decir que no. Yo pensé que tenía que aceptar absolutamente todo, porque era la oportunidad que había estado esperando desde siempre. Nunca fui ambiciosa desde ese punto de vista, que quise lograr lo máximo. Quería siempre lograr lo máximo musicalmente y desarrollarme como músico. Nunca supe qué tipo de cosas concretas yo aspiraba. Pero por supuesto quería tener una actividad concertística que me permitiera vivir de eso y poder ser libre de disfrutarlo y elegir, y no estar continuamente en la duda de que si el mes que viene iba a tener concierto o no.
Ahora vamos a escuchar Ravel, vamos a escucharte a vos tocando Ravel. Cuando tenés 70, 80, 50, 90 conciertos por año, ¿cómo elegís el repertorio? ¿Tenés un bagaje grande, enorme? ¿Repetís algunos? ¿Te centrás en algunos compositores o lo vas cambiando y ampliando constantemente?
Bueno, creo que es fundamental saber elegir el repertorio, sobre todo saber elegir las obras que más te representan, porque las energías son limitadas que uno tiene. Y ya que tiene uno una oportunidad de hacer escuchar su propia voz, mejor elegir el repertorio que realmente te representa.
¿Seguís acrecentando tu repertorio?
Sí, sí, por supuesto. Pero en modo orgánico, trato de siempre programar con 2 años de anticipación el repertorio, entonces yo sé que voy a tener tiempo suficiente para madurarlo antes de tocarlo. No siempre se logra, pero generalmente lo he logrado y lo he impuesto a las personas que me han ayudado en este camino, como los agentes, que a veces son bastante más exigentes que esto, es decir, que ellos tienen muchas expectativas en cuanto a cantidad, porque pareciera que más es mejor, pero no siempre. Ese también es un consejo que le agradezco a Zoltán Kocsis, que me dio. Me dijo, toca poco, pero siempre bien. Es decir, 90 conciertos no son pocos, pero al menos siempre traté de elegir un repertorio que más o menos tenía una lógica. Es decir, no tocar el concierto de Rachmaninoff un día y el día siguiente un Bartók y el otro día un Beethoven. No, si elijo un concierto por un mes, que sean 2, máximo 2, 3 conciertos al mes, y en la temporada, es decir, al año, no más de 5 o 6. Distintos, ¿no?
Algo, una pequeña pregunta sobre el repertorio, ya que están hablando. ¿Cuáles son tus límites cronológicos? Es decir, ¿desde dónde hasta dónde?
Límites, yo lo llamaría más gustos, porque también...
O fronteras, sí.
Claro, elijo más por gusto, por lo que realmente siento que me gustaría hacer, porque si no me canso de estudiar. No soy una persona que estudia por el solo hecho de que hay que hacerlo y porque está definido que esta es la vida del pianista.
No, te quería preguntar, claro, si de pronto tocas desde Scarlatti a dónde, hasta dónde.
Bueno, he tocado hasta Ligeti también.
Ah, Ligeti.
Sí, sí, en las épocas
supongo
de mis estudios.
Por Zoltán Kocsis.
Sí, pero también porque me interesaba, sí, exacto, y me interesaba muchísimo. Amo la música de Ligeti. Pero incursioné en la música contemporánea de alguna forma, pero no puedo decir que soy una representante.
No está en tu repertorio.
No está en mi repertorio cotidiano, digamos. No descarto que esto puede llegar a ser un tema interesante en el futuro para desarrollar.
¿Con Ravel te llevas bien?
Con Ravel creo que me llevo muy bien, lo adoro, lo amo, porque es un compositor que es muy fascinante, tiene unos contrastes muy increíbles.
Vamos a escuchar a Ingrid Fritter tocando el primer movimiento del concierto para piano y orquesta en sol de Maurice Ravel junto a Ingrid Fritter, la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Justin Brown.